Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Hola chicas y chicos de segundo y tercer grado, aquí Cecilio Flemati con Barbie Burgos, hoy con una brújula muy precisa, Barbie que nos va a mostrar hacia dónde ir, como aquellas y aquellos audaces expedicionarios que atraviesan selvas y bosques, montañas y ríos, guiados tan solo por un relojito sabio que mira los cuatro puntos cardinales para asegurarnos que el camino es uno solo y hacia allá debemos dirigirnos sin dudar, sin vacilar. Mientras que muchas veces nuestro olfato y nuestra intuición nos llevaría para otro lado. Hoy vamos a recorrer territorios sin usar los ojos. Vamos a tener que confiar en los oídos. Como los animales en la oscuridad, en el mundo de los sentidos, que nos permiten percibir lo que nos rodea, aunque no podamos verlo. Y la radio es ideal para esto, para caminar a ciegas, con una brújula imaginaria que nos orienta y nos lleva a donde queremos ir. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Le gustó la apertura?
Hermosa apertura. Gran apertura, muy linda.
Estuve trabajando toda la noche.
Muy bien, así me gusta.
¿Cómo estás?
Todo bien, todo muy bien.
Muy bien. Impecable.
Bueno, buenísimo.
Impecable.
Me alegro.
De 1 al 10, hoy estoy un 8.
Genial.
Está bien. Es un lindo número.
Obvio.
Nos escribió a qué número Barbie Romina de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, para mandarnos una foto. Está con su papá y con su mamá en un tren. Y es en Rosario el tren. Nos manda una foto de cuando estuvo arriba de un tren en la ciudad de Rosario. Le mandamos un beso muy grande. ¿A dónde nos dejó este mensaje y a dónde nos pueden dejar mensajes todos los demás chicos y chicas de la Argentina?
Al 11 25 12 08 96.
Hoy nos vamos a preguntar qué miramos por la ventana.
Bien.
¿Sí? Esto puede clasificar para qué miramos por la ventana cuando vamos en tren o qué miramos a través de nuestra ventana, en casa, edificio, lo que fuera. Es una especie de juego imaginativo.
Y es un momento como de mucho pensamiento, ¿no? Porque es como que se pierde la mirada, la imaginación, a donde estás mirando ese paisaje, ¿no? ¿Alguna vez cuando viajaste en tren, o la primera vez que te acuerdes?
Sí, ¿sabés que me acuerdo? Me acuerdo, fue...
Algo de esto, de qué te imaginaste o qué te imaginabas en ese viaje.
Fue
en
la estación de trenes de la zona de Pichincha, una zona muy emblemática de Rosario. Ahora está transformada en... Está frente a la estación de trenes y está transformada en un espacio de antigüedades. Hay ferias y demás. Ahí me tomé el primer tren, hice Buenos Aires, hice Rosario-Buenos Aires.
Ok, muy bien. Bueno, yo creo que un poquito conté, pero mi casa en Zárate estaba muy cerquita de las vías del tren, ¿sí? Y mi abuela vivía en la zona de Zárate, que le dicen El Bajo, cerca del río. Bueno, y ahí está el puente Zárate-Brazo Largo, que también pasa un tren. Y bueno, cuando estaba en la casa de mi abuela, con mis primos, mis primas, jugando, siempre veíamos pasar el tren. Y bueno, pero sí... Da un poco de impresión, porque a esa altura, arriba de ese puente, pasando un tren, ¿qué pensábamos nosotros? Iba a caer al agua. Teníamos esa imaginación, ese miedo de que se caiga todo. Pero bueno, nunca pasó, por suerte. Pero lo veíamos desde abajo al puente y iba pasando el tren.
Bien.
Es un recuerdo de la infancia, ¿no?
Ese es tu recuerdo.
Sí, sí, sí.
Zona de... por allí desfilaban personajes muy reconocidos de la ciudad de Rosario, como por ejemplo Olmedo y demás.
Ok, bueno.
Bueno, los chicos de segundo y tercer grado por ahí no saben quién es
Alberto
Olmedo.
Bueno, le pueden preguntar a la mamá, al papá, al abuelo, al tío. Seguramente deben saber quién es.
¿Lo conoces, Alberto Olmedo?
Claro,
el humorista
que pregunten. Obvio.
Sí, sí, rosarino. Bueno, ¿seguimos?
Sí, 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 por supuesto. Ayer hablamos de la historia del tren en la Argentina. Contamos cómo se diseñó la red ferroviaria para llevar mercaderías desde distintos puntos del país al puerto de Buenos Aires para que desde allí viajaran a Europa, ¿sí? Pero una vez que el tren se consolidó, con el correr de los años, comenzaron a surgir distintos ramales de trenes destinados al turismo, o sea, para ir a pasear, no solo la parte comercial, que ofrecieron la oportunidad de mirar por la ventana y disfrutar del paisaje. Bueno, y empezamos un poquito a hablar de eso, ¿no? De disfrutar del paisaje, de mirar por la ventana.
Aparte, cada tren cuando mirás por la ventana tiene un paisaje diferente, ¿no? Según lo tomes en el norte, claro, en el sur, acá en Buenos Aires, en Las Pampas.
Bueno, hoy vamos a hablar de esos trenes, Cecilio. Uh-huh. Esos que, más allá de llevarnos de un lado a otro, son un atractivo en sí mismo. Ir arriba del tren es una aventura inolvidable. De hecho, hay muchos lugares donde hay trenes abandonados que no funcionan, pero que sí, por ejemplo, una vez en Uruguay fui a un tren que no, ya no se usaba como tren, pero era una casa de té, por ejemplo.
Sí, lo conozco.
En Montevideo conozco. Creo que está, ¿no?
Sí, sí ahí. Bueno, y muchos vagones, hoy por hoy también son cervecerías.
Claro,
son
bares. Como usan esas estructuras para otras actividades. Uh-huh. Bueno, el otro día también le contábamos del tren de las nubes en el norte del país y también sobre la Porteña, el primer tren que circuló en Argentina. Vamos a comenzar nuestro recorrido por el sur y contarles sobre un tren que se llama Viejo Expreso Patagónico, pero al que se lo conoce como la Trochita.
La Trochita.
¿Fuiste?
Sí, fui.
Me encantaría ir a ese tren, lo tengo pendiente. Es un paseo que quiero hacer. Te cuento que fue inaugurado en 1935, lo clausuraron en 1991 y lo volvieron a abrir, lo volvieron a poner en marcha en 1994. Actualmente ofrece viajes desde Esquel a Nahuel Pan, provincia de Chubut, y desde el Maitén hasta Desvío Ingeniero Bruno Tomae, también en Chubut. La velocidad máxima de la formación es de 60 kilómetros por hora. ¿Algún chica de segundo y tercero que viva por esta zona nos puede escribir,
sí,
y contarnos la experiencia de este tren? Que
sí,
debe saber
zona,
mucho para poder compartirlo.
En la zona del Maitén, sí, nos pueden mandar.
Sí, para contarnos.
Datos, fotos.
O alguien que haya ido, ¿no es cierto?
Sí,
de paseo.
Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción del programa Amigos de Paca Paca.
Dale.
¿Sí? Y en un ratito vamos a hablar con un especialista en trenes.
En trenes,
¿sí?
Muy
seguimos,
bien.
Seguimos sumergidos en el mundo ferroviario, en el mundo de los trenes, aquí en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gob.ar.
Viajaremos en el tren cruzando valles y montañas. Las ruedas giran muy veloces mientras miro por la ventana. ¡Qué tren, qué tren! ¡Suban pasajeros! ¡Qué tren, qué tren! ¡Saquen los boletos! ¡Qué tren, qué tren! Me saludan al pasar y digo chau, chau, chau. ¡Me voy a pasear! La 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 la.
Y en tren.
Viajar en tren.
Sí, y en tren esta viajamos.
La misión de esta semana, viajar en tren.
A la provincia de Entre Ríos, allí
bueno.
En Villa Elisa. Villa Elisa está cerca de un destino turístico muy importante que es Colón, uh-huh. Donde está el Palmar.
Bueno, está cerca de Zárate también.
Claro, hay que pasar por.
Sí,
tampoco
hay que pasar.
Tan cerca, está como a
no,
300
bueno,
kilómetros.
Bueno, sí. No es tan lejos. Bueno.
Claro, hay que.
¿Qué
claro,
sé
es
yo?
Camino, Zárate es
bueno,
camino.
Bueno, digo, a como una ciudad para ir a pasear, hmm. Como un.
Claro, la gente de Zárate va mucho a las termas, ¿no?
Sí, sí, es claro. Un lugar que se va mucho.
Claro, está más cerca de Gualeguaychú, digamos.
Exactamente, sí, de chica yo iba
está?
Mucho. Creo que 200
claro,
o menos, ¿eh?
Claro.
Si no, no me quiero equivocar porque no quiero decir cualquier cosa, pero no, más de una hora y algo no tardás.
Concepción del Uruguay también.
Claro, sí, sí, ¿no? Muy cerquita ahí.
Muy cerquita. Vamos a saludar a Rafael Pirola, él es miembro de Ferroclub de Villa Elisa en Entre Ríos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Sí, realmente muy bien. Y bien la geografía, estaban bien orientados por lo que estaban hablando.
Estamos diciendo bien.
Claro,
está bien,
claro.
Está bien. Estamos Villa... a 100 kilómetros de Gualeguaychú, más o menos.
Claro, ahí está.
A 30 de Colón, está todo bien.
Está cerquita ahí, está.
Bueno, en Villa Elisa también hay unas termas muy lindas, ¿o no?
Sí, exactamente, termas agua salada. Fueron la después de Federación, las segundas termas que se conocieron acá en Elisa. Se dio en el año 96, 98 se inauguraron y nosotros con el Ferroclub estamos del año 94, aquí iniciando un poco la travesía de lo que era el ferrocarril después de 14 años de abandono, este ramal, uh-huh. El ramal que va de Casero a San Salvador. Casero está muy cerca del Palacio San José, el Palacio de Urquiza,
sí. Uh-huh.
Y San Salvador está en la punta norte del ramal, el sur del propio departamento de San Salvador, más cerca de Concordia, para que se ubiquen
claro.
Nuevamente.
Claro.
Nuestro ramal es paralelo al río Uruguay, unos 30 kilómetros aproximadamente del Uruguay, más o menos a la altura de Concepción comienza y termina así, justamente en El Salvador.
Claro, estamos hablando de toda la costa, como bien decías, Entre Ríos justamente, sí. Está entre el río Paraná y el río Uruguay, y en este caso estamos hablando de toda la costa, estas localidades, toda la costa del río Uruguay, ¿no?
Exactamente, todo lo que es la costa del Uruguay, o sea que el lugar más visitado de la provincia de Entre Ríos por la calidad fundamentalmente de las playas, en verano, porque a diferencia del Paraná, que es muy barrancoso. Y
estás en una zona, Rafael, estás en un lugar donde hay viento, ¿no? Porque se escucha mucho... mucha interferencia.
Estoy sentado en el banco de la reunión. Entonces ahí se siente el viento. No sé si les molesta o no el viento. Voy a correr un poquito.
Ahí está, correte un poquito, así te escuchamos mejor, a ver.
Ahí me puse contra el viento. Si se escucha mejor ahí, díganme.
Perfecto. Ahora te escuchamos como si estuvieses acá en el estudio con nosotros.
Correcto.
Bueno, Rafael, contanos un poco cómo nace en vos la pasión por los trenes.
Bueno, si bien yo me crié sobre una casa ferroviaria al lado de la vía, en una estación que se llama Pronunciamiento, que está muy cerca de aquí, de Villariza, a 20 kilómetros, en realidad la pasión se despierta por el ferrocarril una vez que en el 93 se decide levantar el ferrocarril, o sea, se decide prácticamente terminarlo, porque si bien ustedes en Buenos Aires tienen trenes que andan permanentemente, en Entre Ríos y en toda la geografía argentina, a partir del 93 desaparecieron los trenes de pasajeros y algunos de carga, y muchísimos ramales quedaron totalmente desactivados, como este, por ejemplo, que en el año 80 quedó fuera de servicio, y en el 93 estuvieron a punto de una decisión de la Municipalidad de Villariza de levantar todos los rieles de acá para hacer un camino, y eso fue lo que motivó a evitar la destrucción, y ahí se formó el ferroclub, y a partir de ahí comenzamos con la idea, desde el primer momento, lo que queríamos nosotros fue un ferroclub para mantener el ramal, porque siempre tenemos la idea, una utopía parece, ¿no?, de que queremos que vuelva el tren en serio, o sea, que vuelva de pasajeros y de carga.
Que no sea un tren recreativo o turístico, que vuelva a funcionar.
Exactamente, que sirva a la comunidad, porque en definitiva hay muchos ferroclubes en el país que aspiramos prácticamente todo lo mismo. Otro, el día que llegue el ferrocarril en serio, nos vamos, nos retiramos, nos dejamos el lugar que venga, porque lo que necesita la gente es transportarse, ¿no? Viajar y tener un medio de transporte cómodo para llevar cualquier mercancía, como lo hacía hasta 1980, es decir, esa es la función del ferrocarril. Y fundamentalmente también el tema de los pueblos. No se olviden que los pueblos cercanos, yo vivía en Pronunciamiento, nací en Galarza, y acá, Primero de Mayo, por ejemplo, la Clarita y Barú son pueblos ferroviarios que se crearon porque pasó el tren. No había nada antes de eso, o sea que el tren formó infinidad de comunidades, de localidades que no existían y que a partir de las colonizaciones que se hicieron, empezaron a formarse los pueblos. Así que bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos muy cerca Colón, que no tiene ferrocarril, tenemos Concepción, que tiene ferrocarril, tenemos Cajero, pero hacia el oeste está la localidad de Villaguay a 70 kilómetros, pero en Villaguay, no hay ningún pueblo. Justamente porque no hubo ferrocarril. Y bueno, así fue. Nosotros cada 20 kilómetros tenemos un pueblo, una estación, porque hubo ferrocarril. Y fue lo que provocó la verdadera la población. Cuando se pudo sentir, se pudo a partir del ferrocarril, que son los pueblos, que muchos de ellos han desaparecido justamente con el tema de que desaparece el ferrocarril, ¿no?
Sí, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasó con esos pueblos?
Bueno, nosotros acá tenemos una zona muy próspera en lo económico, porque es una zona avícola, fundamentalmente agrícola. Acá tenemos mucho arroz, mucho pollo, distintas actividades, gente muy pujante, porque acá son inmigrantes franceses, suizos, saboyanos, que ya vinieron con el espíritu de trabajo. Entonces, esta zona es muy pujante. Pero hay, todas las poblaciones, de algunas reconfiguraron y buscaron la forma de superar eso. Pero hubo poblaciones que estaban en el medio de la nada, que en el departamento Gualeguay, Poder de Lazo, por ejemplo, una localidad quedó aislada, y la ruta 7 kilómetros, que prácticamente desapareció. Después hay un lugar que se llama La Susta, también Entre Ríos, que también quedó muy lejos de la ruta y desapareció. Y muchísimos pueblos que dependían del tren. El tren era el nexo, el contacto con el que lo unía con el resto. El país, el tren que iba a Buenos Aires, por ejemplo, o el tren que volvía a Buenos Aires, el tren que llevaba mercancía, el tren que llevaba maestros, y cuando desaparece el tren desaparece todo ese movimiento y en consecuencia esos pueblos, muchos de ellos ni siquiera quedó la estación porque tampoco se preservó eso y muchos quedaron destruidos. Y únicamente el nombre o algún paraje por ahí donde había localidades prósperas, si uno mira la República Argentina se da cuenta que a partir del ferrocarril muchas localidades son parajes nada más o que han quedado muy pocos pobladores, pero ya no tiene sentido vivir porque ya no hay más nada, ya no hay más escuela, no hay más nada, ¿no?
Rafael, el mantenimiento y el cuidado de los trenes, ¿es muy costoso y de las vías y toda la estructura ferroviaria?
Yo te conozco como un ejemplo, mirá, cuando en el 93, el 10 de marzo del 93, se corrió el último tren de pasajeros, ¿no? Pero sí. El motivo, digamos, lo que fue el fundamento para que funcionara el ferrocarril,
sí,
era que el ferrocarril con 100.000 personas trabajando perdía $1,000,000 por día, 330 millones al año en 1992. Bueno, dos años después que termina el ferrocarril, se crean los planes de trabajar, aparecen los planes de trabajar ahí. Y el primer plan de trabajar ya costaba como $500 millones. Fíjate, a los dos años, o sea, sin ferrocarriles, lo que vino después fue mucho más caro, mucho más costoso. Este era un servicio que brindaba trabajo a todo el mundo, que daba la posibilidad de viajar y de transportar en forma económica. Fue un muy mal negocio lo que hizo la Argentina, muy mal negocio, porque realmente la situación que se vivió a partir de allí no mejoró para nada, en absoluto, lo vemos permanentemente, ¿no? Y nosotros consideramos que el tren es uno de los motivos, la falta de ferrocarril es uno de los motivos de la debacle económica del país. No en vano, los países desarrollados tienen ferrocarril, y si uno mira el mapa del mundo y ve que en América, fundamentalmente, el lugar que no tiene ferrocarril es Sudamérica y Centroamérica. Y donde tiene un ferrocarril, curiosamente, es Estados Unidos y Canadá. Si uno compara los mapas y dice, mirá la diferencia, los que tienen ferrocarril y los que no tenemos, y bueno, y ahí está un poco el porqué de que esto es una inversión que por algo en Francia, en
Rafael,
España.
¿Te parece que un pueblo, bueno, con el tren funcionando y es más pintoresco y es más atractivo a la vista de todos que tener un tren y que haya movimiento en la estación y demás?
Sí, por supuesto.
Queda como un pueblo abandonado, decías.
Nosotros, por ejemplo, fíjate vos que nosotros cuando hicimos este proyecto en una localidad que no tenía espíritu ferroviario, porque acá pasaba el tren, pero no había taller, no había nada, la mayoría apostaba que iba a ser un fracaso. Sin embargo, nosotros viajamos, o sea, todos los días que hacíamos al Palacio San José, eran todos turistas, el 95% de Buenos Aires, fundamentalmente. Porque la gente viene y lo primero que visita es la estación ferroviaria, porque es el primer recuerdo que tiene. Digamos, la imagen del comienzo del pueblo tiene que ver con casi todos los pueblos, pues tienen 100 y pico de años, tienen que ver con la estación ferroviaria.
Rafael, te hago las dos últimas porque en un ratito nos tenemos que ir al recreo. Primero, ¿cuáles son las actividades que pueden hacer los chicos, por ejemplo, cuando van allí al ferroclub? Nosotros le hablamos a los chicos de segundo y tercero. ¿Se organizan excursiones cuando se puede, digamos, en la época prepandemia, y esperemos que rápidamente cuando todo esto pase, ¿van los chicos a hacer visitas ahí?
Sí, sí, incluso te digo, no solo de primero, segundo y tercer grado, sino también primario, sino también preescolar y también secundario y universitario, que han viajado a universidades, que iban al Palacio San José, que hace un viaje didáctico, explicativo, y llegamos al Palacio San José, y se explica el Palacio de Justicia, estamos hablando, ¿no? Y además hay una zorra de paseo, una zorra que hace paseos cortos de media hora por acá, por la localidad.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo la zorrita!
¡Qué lindo!
Sí.
Me encanta, sí.
Una zorrita tiene un acopladito, digamos, cerrado, donde van las personas, entran 15 personas aproximadamente. La pueden ver en el Facebook, Tren Histórico Vigerizo, sitio oficial, ahí van a encontrar todo. En este momento no está funcionando, estamos trabajando simplemente en el mantenimiento, y algún día cuando vuelva la normalidad, volveremos a ponernos en marcha con todo esto. Y algún día tal vez estemos hablando de que ha vuelto el tren en serio, porque esa es nuestra expectativa y nuestra esperanza, ¿no?
Y ahora sí, la última, Rafael. ¿Es cierto que adaptaron un motor de camión a la locomotora?
Sí, es cierto. Un motor de camión a la locomotora, un motor de auto de un Fiat 147, una zorra. todo lo que es práctico, porque el tema del ferroviario o ferrocarriles que tenía el team de motores especiales para cada coste. Como nosotros encontramos un resto de cierre de una parte y lo que teníamos más a mano era el parque automotor, todo lo que hacemos andar ahora, incluso la zorra nueva, la hacemos andar con motor de moto, una moto de 110, con eso se manda una zorra. Así que cualquiera puede hacer andar una zorra. Digo por la duda, cualquiera con motor de moto puede hacer andar una zorra en una vía abandonada y puede conseguirse la rueda o hacerse la rueda y puede girar y divertirse con un motor de moto. Así que
buenísimo.
Es fácil. Y fundamentalmente lo importante de todo esto es que el que anda arriba de una vía mantiene la vía, que eso es lo más importante, porque la vía cuando no tiene tránsito es vía proclive a la depredación, al abandono y bueno, y posteriormente es como que desaparece directamente la vía. Entonces muchos lugares acá, hay muchos lugares que usan zorra hecha, digamos, de manera artesanal, le ponen motor de moto y así pasean kilómetros y kilómetros la familia, los amigos, utilizando vías abandonadas. O sea que es para eso, para replicarlo en todo el país, ¿no? No es con vías abandonadas. Esperemos que algún día vuelvan a actividad.
Ojalá, Rafael, muchas gracias, muy amable.
Gracias, Rafael,
gracias,
un gusto.
Gracias a ustedes, muy amable, sigan bien, gracias.
Gracias. Gracias, hablamos con Rafael Pirola, miembro del Ferroclub de Villa Elisa en la provincia de Entre Ríos, allí al costado del río Uruguay. Vamos a repasar.
Alguna data de algunos trenes conocidos, ¿no?
Vamos
¿cierto?
A repasar porque tenemos que irnos a recreo. Repasemos ¿sí? ¿Tenés ganas de contarme sobre el tren ecológico de la selva en Misiones?
Bueno, lo que puedo hacer, aparte de contar, es nombrárselo a los chicos y a las chicas para que los busquen ellos en casa y puedan investigar.
Dale.
El tren ecológico de la selva que está en Misiones, el tren histórico a vapor de Río Negro, el tren del fin del mundo de Tierra del Fuego. Pueden buscarlo en internet y averiguar un poco cómo funcionan, cuándo se crearon, qué actividades se hacen ahí. Y si querés, cuento alguno
de los que hablemos antes del recreo del tren ecológico de la selva. Esto está en Misiones, en medio de las cataratas.
Denominado tren ecológico por su bajo impacto en la naturaleza y permite una mejor contemplación del paisaje. Cuenta con una locomotora a gas fabricada en Inglaterra. En plena selva misionera, bordea el río Iguazú hasta llegar a Los Altos, donde se puede disfrutar de uno de los espectáculos más imponentes del mundo, que son las cataratas del Iguazú. Y recorre 7 kilómetros dentro de este parque, que es el Parque Nacional Iguazú, y su capacidad, o sea, que puede llevar hasta 150 pasajeros y cuenta con asientos rebatibles aptos para personas con problemas de movilidad.
Muy bien, después vamos a estar contándoles acerca
de... Así que un muy lindo paseo, los que tengan la oportunidad de conocer las cataratas, el parque.
Exacto. Sí, sí. Y nos vamos al recreo con música, ¿qué le parece?
Dale.
Árbol, trenes, camiones y tractores.
Ah, te gusta, te encanta esa canción. Encanta. Sí, sí, sí.
Tanta fuerza, trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, me empujan, me arrastran, por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del DNI. Yo espero mientras pienso. Llama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo tu foto y pienso con dolor que
aunque ya no te vea, me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, te arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores,
sí, señoras,
dicen barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el destello yo te voy a esperar,
porque aunque ya te vea siempre me vas a gustar.